Y en esta mañana, bajo el tema de que se está llevando durante este mes, que es el tema Hablemos de Sexo, el pastor me dio una encomienda un poco audaz para este día. Y es hablar acerca de un tema que a mí me apasiona, porque Dios, yo crecí en la iglesia. Y en la medida en que he vivido las diferentes etapas en la iglesia, hay ciertas formas de pensar que igualmente han ido cambiando en mi vida. Yo me crié en un tiempo donde la iglesia tendía a ser bastante restrictiva. Y quizás en otras ocasiones puedo contar acerca de experiencias que viví. Sin embargo, el pastor me dio la encomienda de hablar sobre este tema: liberación versus condenación. Dentro del contexto de Hablemos de Sexualidad, Hablemos de Sexo. Y yo quiero comenzar trayendo unas estadísticas que alarman la vida de cualquiera para poner en contexto lo que vamos a hablar. Yo quiero que usted preste atención a estas estadísticas que yo le voy a leer. Porque este asunto de la sexualidad, como bien han dicho los predicadores anteriores, el pastor Popín, este tema en la iglesia tenemos que sobrepasar el tope, sobrepasar el miedo de no hablar acerca de ello. Porque al no hablar acerca de este tema, el enemigo ciertamente ha tomado ventaja de eso que hemos dejado de hacer. Mire, escuche esto. Estadística número uno, son algunas nada más, hay demasiada data acerca de esto que voy a empezar a hablar. Y no es el único asunto que aqueja o que identifica el problema de la sexualidad que está dentro de nuestra iglesia. Mira lo que dice: el niño promedio ha sido expuesto a contenido pornográfico sexualmente explícito a la edad de 11 años a través del internet. 11 años. Alrededor del 93% de los varones y 62% de las mujeres consumen pornografía a través del internet durante su adolescencia. De la inmensa cantidad de los menores de 18 años que ven pornografía regularmente, el 22% de ellos son niños menores de 10 años. El 70% de los adolescentes y adultos jóvenes definen la pornografía por su función y no su forma. Es decir, que la pornografía no es definida como desnudez o presentaciones sexuales, sino más bien como cualquier cosa que tenga el propósito de producir excitación sexual. El 96% de los adultos jóvenes promueven, aceptan o son indiferentes en cuanto a la pornografía. Es decir, que solo el 4% lo considera como algo moralmente incorrecto. El 17% considera la pornografía como moralmente positivo, mientras que el 43% la considera como solo una realidad en el mundo. Y el 36% mencionan que no tiene relación para nada con la moralidad. Yo quiero decir una cosa: estas estadísticas no hacen distinción de cristianos y no cristianos. Esta estadística incluye la gente de Dios. Y lo más alarmante, para dejar estas estadísticas a un lado y entrar en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón: el 80% de los que usan pornografía no tienen ningún sentido de culpa o remordimiento por consumir porno. Repito, estas estadísticas, iglesia, incluyen los cristianos. Pensar que porque estamos dentro de estas cuatro paredes, esto es algo que excluye a la gente cristiana, es aferrarse a algo que no es verdad, es aferrarse a la mentira. Para mí es alarmante leer, y estas estadísticas se volvieron a verificar tan reciente como en abril del 2021. Para mí es alarmante leer que la edad promedio en la que todo el mundo, de alguna forma u otra, es expuesto a la pornografía son 11 años. Ni siquiera son jóvenes, son niños todavía. Entonces eso tiene que despertar en la iglesia y en los padres la suspicacia de estar pendiente, de estar al tanto, de ir tres pasos adelante, de caerle arriba a este asunto, porque esto es un asunto que, si entramos en las consecuencias de lo que provoca la pornografía en la vida del ser humano, de cualquier ser humano, cómo afecta las relaciones interpersonales, matrimoniales, cómo afecta el desempeño en la escuela, cómo afecta el desempeño en los trabajos, sin entrar ahí. Nada más el hecho de que usted sepa que su hijo probablemente o hija ya a los 11 años ha sido expuesto a la pornografía es alarmante. Entonces vamos a entrar en materia en cuanto a lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta mañana. Estas estadísticas lo que demuestran es que la iglesia tiene que convertirse en un lugar seguro, en un lugar de confianza, en un lugar de liberación, de restauración, de consuelo, en un lugar de empatía, en un lugar donde las preguntas sean contestadas, un lugar donde procuremos vivir en santidad y rectitud, pero igualmente nos podamos reparar unos a otros, subordinados al mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo como a nosotros mismos. Subordinado al mandamiento que Cristo mismo le definió a sus discípulos como el mandamiento más importante. Y yo quisiera en esta mañana que pudiéramos echarle un vistazo a una escena en la que Jesús muy bien demostró esto que estoy tratando de comunicar en esta mañana. Cómo se manifiesta la gracia, cómo se manifiesta la justicia, cómo se manifiesta la mansedumbre y cómo se manifiesta la compasión. Y yo quisiera que usted me acompañara a Juan capítulo 8, verso del 1 al 11. Y esto es un relato que usted ha visto una y otra vez. Pero creo fielmente que este relato es uno de los mejores que ejemplifica y que pone en evidencia qué es lo que debe pasar en el cuerpo de Cristo. Mira cómo dice. Estamos hablando de Juan 8, verso 1. Al 11, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, si usted la tiene en su teléfono o si bien la quiere leer acá, mejor todavía. Dice así: Jesús regresó al Monte de los Olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. ¿Dónde estaba de vuelta Jesús? ¿Dónde estaba de vuelta Jesús? Grítamelo porque estoy sordo. ¿Dónde estaba Jesús de vuelta? En el templo. Tenga eso en perspectiva. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Sorprendida en el acto de adulterio. Repito, sorprendida en el acto de adulterio. Y esto se dio dentro del contexto del templo. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés dice, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó, escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Ninguno, mejor dicho, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Yo quiero poner un poco en contexto, y hermenéuticamente tenemos la licencia para darle interpretación a esta historia un poco, porque la Biblia no registra, no habla mucho acerca de la mujer. La Biblia ni siquiera le da nombre de quién era la mujer, no la llama por nombre, no dice de dónde venía, no menciona quién era su esposo, no menciona si tenía hijos, simplemente habla de una mujer adúltera que de momento los fariseos y los escribas le presentaron a Jesús. Hay algunas cosas, como decimos en el buen boricua, que huelen a peje maruca. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 22:22 establece, número uno, que cuando alguien era hallado en adulterio tenía que ser ejecutado tanto el hombre como la mujer. Y el primer detalle que huele a peje maruca aquí es que solamente está la mujer. Lo segundo que es medio extraño es que casualmente ellos se encontraron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Dicho sea de paso, la ley de Moisés establecía que para que alguien fuera culpable, acusado de ser sorprendido en adulterio, tenían que haber varios testigos, no solamente era uno. Entonces, mire qué casualidad que estos religiosos, fariseos y escribas, de momento se encontraron, sorprendieron a una mujer en adulterio. ¿Dónde estaba el hombre? No sabemos. ¿Por qué habían hecho eso? El mismo relato lo establece. El target de los fariseos y los escribas no era la mujer. El objetivo de los fariseos y los escribas era Cristo. Ellos querían buscar una ocasión para enjuiciar a Jesús, puesto que la ley romana establecía que ningún judío podía emitir una condena o hacer juicio contra uno de los suyos sin primero ser referido al Imperio Romano, ser enjuiciado por el gobernador. Es por esto que llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. Ellos no podían emitir ningún juicio contra nadie. Entonces Jesús estaba en el medio. Si Jesús decía apedreen a esta mujer, se metía en problemas con el Imperio Romano. Pero si Jesús decía no la apedreen, entonces se metía en problemas con los de la ley de Moisés. Entonces todo esto es medio fishy, todo esto es como que extraño lo que está pasando. Sin embargo, no me cabe la menor duda que esta mujer tuvo un encuentro divino con el maestro sin saberlo. Se había topado con el líder religioso más importante de la historia. Todavía hoy, 2021 años después, venimos hablando de este Jesús que marcó la historia. Pero lo hizo dentro del contexto, trayéndolo a esta era de la iglesia. Porque comenzamos leyendo que a esta mujer la trajeron al templo. Y esta escena estaba dándose en el templo. Cuando en la historia, cuando en los tiempos de Jesús, alguien era rodeado por gente, ya estaban emitiendo un juicio. El hecho, este ejercicio de que tú te encontraras rodeado de personas, lo que estaba anunciando es que te estaban enjuiciando. Y esto pasó en el templo. Yo quiero que usted se grabe este detalle, que no lo pase por desapercibido. Estaban en el templo y eran líderes religiosos con una mujer que supuestamente había sido sorprendida en el acto de adulterio. La mujer, a la luz de lo que los fariseos y los escribas querían hacer, iba a ser ejecutada sin explicar qué pasó. Tome esto en cuenta, porque cuando leemos esta historia nos enfocamos en la realidad de que la mujer estaba pecando, en la realidad de que la mujer había adulterado, pero no pensamos en esto que sí Jesús vio, aunque no lo explica la historia. La mujer, a la luz de lo que los fariseos y los escribas querían hacer, iba a ser ejecutada en el templo sin explicar qué pasó, sin tener la oportunidad de explicar qué pudo haberla llevado a este punto, sin tener la oportunidad de ver a sus hijos. La historia no dice que ella tenía hijos, pero sí los tenía. Ella iba a ser ejecutada en el templo sin ni siquiera despedirse de sus hijos. Sus hijos, lo último que iban a recordar es que su madre la habían matado a pedradas en el templo. Independientemente haya sido por un pecado, algo que la ley permitía que pasara, iba a ser ejecutada en el templo. Eso es lo que iban a recordar sus hijos. Su marido, ¿dónde estaba su marido? Cabe señalar que esta mujer no era que estaba comprometida para matrimonio. Esta mujer estaba casada. Sin tener la oportunidad de pedir perdón por lo sucedido. Sin embargo, tiene un encuentro divino con Jesús. Y este encuentro divino con Jesús, a mí no me cabe la menor duda que transformó la vida de esta mujer. Y la transformó por tres factores o por tres elementos que te quiero explicar o quiero desarrollar en esta mañana, porque me parece que aquí, en estos tres elementos que se desprenden de esta historia, está el llamado de Dios para nuestra vida, para la iglesia de este tiempo. Número uno, Jesús no condenó a la mujer. Uno de los factores que transformó la vida de esta mujer es que Jesús no la condenó. El verso 11 dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó, ni uno, Señor, dijo ella. Y Jesús le responde: yo tampoco. Jesús no condenó a esta mujer. Yo quiero decir una cosa que a veces se nos olvida, iglesia, y esto es una verdad teológica. Esta verdad no es una verdad interpretativa. Jesús no vino al mundo para condenarlo, vino para salvarlo. Internalicemos esto, iglesia. Miren lo que dice Juan 3:17. Todo el mundo conoce Juan 3:16. Eso está en cuanto funeral hay, en cuanta casa hay, en cuanta foto tenemos en nuestra casa. Citamos Juan 3:16. Yo creo que es uno de los primeros versos que todos nuestros niños y jóvenes se aprenden. Pero miren lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y continúa diciendo el 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, iglesia, no hay condenación porque ya estábamos condenados. Ya estábamos condenados. Ya estábamos condenados. De hecho, Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta mujer se había topado con Cristo Jesús. Jesús no la condenó. Jesús no la condenó. En otras palabras, Jesús nos ha declarado no culpables. Él pagó el precio de nuestra condena. Hemos sido redimidos. En otras palabras, redimido significa liberados del castigo y el sufrimiento. Hemos sido redimidos, que significa liberados del castigo, perdón, que exacto, del castigo y sufrimiento. Hemos sido justificados, perdón, declarados justos. Justos, se nos quitó la pena del pecado. La pena del pecado. A través de la gracia que obtenemos a través de Cristo es que no somos condenados. Iglesia, este punto parece evidente y a veces tendemos hasta trivializar este punto. Pero la realidad es que nosotros tenemos que internalizar en este tiempo, más que nunca, tiempo donde estamos batallando en medio de una sociedad hedonista, orientada al placer. En tiempos donde todo tema que sale, que se vuelve popular, el enemigo, yo no sé si usted se está dando cuenta de esto, pero es tiempo de discernir ciertas cosas. Cada tema que está saliendo, que se vuelve popular, estamos permitiendo que el enemigo lo use para fragmentar la iglesia. Yo sabía que este comentario iba a traer silencio, pero aquí voy a empezar a hablar lo que Dios puso en mi corazón. Y el único responsable de estas expresiones, como dicen en las emisoras, el disclosure, es Juan Carlos Rosa. Todo tema que se está volviendo popular, en ocasiones estamos permitiendo que el enemigo lo utilice para fragmentar la iglesia. Y se nos está olvidando que Dios vino al mundo para salvar al mundo. Eso quiere decir que usted y yo, el único negocio que tenemos que tener por prioridad es salvar almas. Mire lo que Agustín de Hipona, alias San Agustín, un teólogo, padre de la iglesia del siglo IV, que muchos de ustedes quizás en su formación han escuchado de él. Hay un énfasis adicional que él hace acerca de esta historia que me llamó mucho la atención y me gustó cómo él lo plasma. Mire lo que dice. Él dice: estamos en la escena en la que la mujer se encuentra sola con Jesús y Jesús levanta su mirada hacia ella. Mire lo que dice. Pues bien, abandonada sola la mujer, y tras marcharse todos, levantó sus ojos hacia la mujer. Hemos oído la voz de justicia, oigamos también la voz de mansedumbre. Creo en efecto que la mujer se había aterrorizado cuando oyó al Señor decir: el que de vosotros está sin pecado, contra ella tire el primero una piedra. Ellos pues, atentos así, porque con la retirada misma confesaron acerca de sí, habían abandonado a la mujer con un pecado a manos de quien estaba sin pecado. Y porque ella había oído esto: el que de vosotros está sin pecado, contra ella tire primero una piedra, esperaba ser castigada por ese en quien no podía hallarse pecado. Por su parte, quien con lengua de justicia había repelido a sus adversarios, tras levantar hacia ella ojos de mansedumbre, la interrogó: ¿nadie te condenó? Respondió ella: nadie, Señor. Y él respondió: tampoco te condenaré yo. Por quien temías quizás ser castigada, porque no hallaste pecado en mí. Yo no sé si usted entiende o entendió lo que San Agustín quería establecer. Si había alguien en ese corillo que tenía la autoridad, la libertad, la potestad de emitir una condena contra esa mujer, si había alguien que realmente podía levantar la piedra, tirarla y matar la pedrada, era Cristo. Y aquel en quien no se halló pecado, no la condenó. Yo no sé si esto está llegando, si me estoy explicando correctamente, iglesia. Escucha y guarda esto en tu corazón. Comenzamos hablando de que la iglesia tenía que ser un lugar ¿de qué? De confianza, de restauración, de amor, de empatía. Pues permíteme decirte que el primer elemento que tiene que reinar en nuestra vida para empezar es que nosotros no estamos llamados a condenar. Esto es Biblia 101. Esto no es interpretación, iglesia. No estamos llamados a condenar. Y si algo transformó la vida de esta mujer es que se topó con aquel que tenía en sus manos la última palabra. Y ¿sabes qué? La mujer se lo merecía. La mujer merecía. Ella lo merecía. No estamos invalidando lo que ella había hecho. Jesús no invalidó la ley. Jesús lo que le dijo fue: perfecto, eso es lo que dice la ley, pero ustedes no están en posición de llevarlo a cabo. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús no invalidó la realidad de lo que establecía la ley, de que había que ejecutarla. Pero ¿sabes qué? Jesús, al igual que yo, posiblemente lo primero que se dio cuenta es que ella no era el único elemento. ¿Dónde estaba el hombre? Elemento de justicia. Por eso San Agustín dice: primero escuchamos la voz de justicia, donde dice: bueno, perfecto, aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra. Me encanta porque hay teólogos como no, nadie sabe lo que Jesús escribió en el suelo, y eso está abierto a interpretación. Hay quien dice, y me encanta, que Jesús se inclinó al suelo. Hay quien dice, y comenzó a escribir los nombres de los soplapotes, perdón, de los fariseos y escribas que estaban allí. Y al lado escribió los pecados. Y por eso dice que desde el más viejo hasta el más joven fueron los primeros en irse. Pues claro, mientras más viejo, más tenían la cuenta. Eso es elemental, elemental. La voz de justicia. Jesús dijo: perfecto, vamos, tira para adelante, pero tira para adelante aquel que está libre de pecado. Sin embargo, aquel que estaba libre de pecado no condenó a la mujer. Ay, Dios mío. Dos, ciertamente Jesús no condenó a esta mujer, pero Jesús tampoco cedió al pecado. Él no condena, pero él no transige. ¿Usted ha escuchado la palabra intransigente? Pues ahí está. No transige. Aquel que no transige ante el pecado. Ciertamente, es lindo, aplaudimos a Dios, damos gloria a Dios, gritamos aleluya, danzamos, cantamos más fuerte cuando escuchamos que Dios no condena, pero de igual manera Dios no transige. Dios no le pasó la mano a la mujer. Dios le dijo la verdad. Le dijo: vete y no peques más. Hay otras versiones que lo amplían un poquito más y dice: de ahora en adelante no vivas como estás viviendo. Se lo está diciendo: yo no te voy a apedrear, pero hey, no peques más. De hecho, ahí hay teólogos que dicen que en el original en el que se escribió este evangelio, esa expresión de vete, vete, de vete, vete, o de ahora en adelante, realmente como debe ser traducida, es con una expresión que establezca que esta mujer se convirtió. Escuche esto, qué poderoso. Cuando Jesús le dice vete y no peques más, esa expresión de vete o de ahora en adelante representa un cambio de mente y de estilo de vida. La palabra menciona esto: arrepentidos y convertidos. En otras palabras, esta mujer, esa expresión de Jesús decirle vete y no peques más, representaba que esta mujer había habido un cambio, una transformación acá arriba y aquí en el corazón, lo cual entonces garantizaría que esa mujer jamás volvería a ser la misma. Pero Jesús no transige. Mire lo que dice el verso 10, se lo acabo de decir. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno, Señor. Ella dijo, yo tampoco, vete y no peques más, vete y no peques más. Jesús no condenó a la mujer, pero tampoco transigió, no hizo una concesión con ella en cuanto a su pecado. No fue tolerante al pecado, fue radical. Y le dijo a la mujer: vete y no peques más. Qué difícil se nos hace a nosotros los seres humanos asumir el balance de las posturas. Mire, mi hermano, nadie en esta iglesia, nadie en este auditorio puede testificar que usted ha encontrado el balance. Todos en algún momento hemos sido de los que no condenan, agárrense de las manos juntos a otros conmigo, o usted ha sido de los que ha cedido ante el pecado. Es bien difícil. Y más en una cultura como en la que estamos, donde hoy día no condenamos, porque esta palabra es popular. Si yo predico esto en cualquier plataforma, especialmente a las generaciones más liberales, todos van a aplaudir, estuvieran parados haciendo como Pastor Urbán, así. No condenes, no condenes. ¿Sabes? Estuvieran adorando. Pero ¿sabes qué? El problema es que detrás de eso que parece trendy, aquello que parece popular, lo que se esconde es una justificación a la luz de este argumento de que debemos ser relevantes. Hoy día se habla mucho en la iglesia acerca de la relevancia de la iglesia, y eso es importante, pero cuidado, porque la relevancia no puede ser sinónimo de comprometer el principio bíblico. La relevancia no puede estar atada a ceder al pecado, a transigir ante las cosas que no podemos transigir. Por ejemplo, los cambios regeneracionales. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado? Y esto es popular hasta en la radio. Y tristemente, a veces tomamos por teólogos a gente que tiene cero temor de Dios. Pero escuche esto. Hemos llegado a un punto donde personalidades de la radio hacen un live por Instagram hablando de cómo los cristianos deben llevar su fe, y se atreven a poner en cuestión que la palabra es irrelevante dado el cambio generacional, ¿no? Porque es que eso pasaba en el tiempo de Cristo, porque eso era una cultura machista, una cultura muy conservadora, habían términos que no se utilizaban en este tiempo, y que en este tiempo conocemos otras cosas. Transigiendo, cediendo. Ciertamente la cultura de ese tiempo era recalcitrantemente machista, claro que sí. Pero aquí te estoy explicando acerca de un Jesús, que si Jesús hubiese sido machista, no le hubiese importado que hubiese sido una mujer, la hubiesen apedreado. No lo estamos viendo, iglesia. Si Jesús hubiera sido machista, le hubiese importado poco que le hubiesen traído una mujer, simplemente para quedar bien con los fariseos y los escribas. Sin embargo, entre otras cosas, Jesús dijo: espérate, no, ustedes no son los llamados a esto. Ustedes no son los llamados a esto. A veces podemos correr el riesgo de transigir, de ceder, de hacer concesiones con respecto al pecado, poniendo en entredicho la relevancia de la palabra, o trayendo a veces el activismo social, haciendo un sincretismo con el cristianismo. Sincretismo no es otra cosa que coger de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de acá, y hacer una mezcolanza que llamamos religión. Y el sincretismo es algo que está vivo dentro de la iglesia. Cuando usted escucha a cristianos hablando del karma, eso es sincretismo. Cuando usted escucha a cristianos hablando de buenas vibras, eso es sincretismo. Cuando usted escucha al cristiano hablando acerca de que todo el mundo va para el cielo, eso es sincretismo. Cuando usted escucha a gente diciendo que no existe el infierno, eso es sincretismo. Cualquier cosa que sale y lo que está de moda. Cuando usted escucha a cristianos, y esto es insólito, diciendo que Jesucristo no es Dios, mi hermano, salga corriendo del lado de esa persona. Porque eso filosóficamente es un totalmente contradictorio. Si usted se llama cristiano y usted no cree que Jesucristo es Dios, quítese de ser cristiano, porque no lo es. Cristo es Dios. Cuando cedemos o hacemos concesiones en torno al pecado, perdemos la autoridad para testificar, iglesia. Por eso Jesús no lo hizo. La palabra nos habla de un Jesús, como por ejemplo en Mateo 11:19, como cuando lo criticaban por estar con pecadores y publicanos. La palabra nos habla acerca de un Jesús que era amigo de publicanos y amigo de pecadores, pero también el balance, la contraparte está en Hebreos 7:26, cuando nos habla de un Jesús que es apartado de pecadores. Eso no es una contradicción. Lo que pasa es que la interpretación de Mateo está incorrecta. Él no se pasaba con los pecadores y los publicanos. Los publicanos y los pecadores se pasaban con él, porque él precisamente mostraba esto que mostró con la mujer adúltera: no los condenaba. Entonces no es una cuestión de que Jesús estuviera jugando con el diablo y con Dios. Es que él no condenaba, pero tampoco transigía. Oh, yo no sé si usted me está entendiendo. Yo espero que esto esté llegando a su espíritu en esta mañana, iglesia. Jesús no aborrece al pecador, aborrece el pecado. Jesús no aborrece al pecador, Jesús aborrece el pecado. Es más, lo voy a generalizar: Dios no aborrece al pecador, Dios aborrece el pecado. Para aquellos que les gusta la precisión y piensan que al hablar de Jesús estoy hablando solamente del Nuevo Testamento, cosa que es un error, porque Jesús fue preeminente desde antes de la fundación del mundo. Pero escuche esto, me voy a parar en un lugar que yo sé que puede causar un poquito de estremecimiento. Jesús no aborrece el pecado, Jesús aborrece el pecador. Mire lo que dice Malaquías 2:17. Perdón, Dios, Jesús no aborrece al pecador, aborrece el pecado. Gracias, es importante ser preciso. Mire lo que dice Malaquías 2:16. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel. ¿Dónde la palabra dice que Dios aborrece al divorciado? No sé si usted me está entendiendo. Por eso dije que este punto iba a estremecer. La palabra te está diciendo que lo que Dios aborrece es el acto, es el divorcio. Y te está explicando que divorciarte de tu esposa, o esposa divorciarte de tu esposo, es abrumarla de crueldad. No podemos verlo. El pecado nos hace daño, iglesia. El pecado nos lastima, el pecado nos lacera, el pecado nos sume en dolor. Es por eso que Dios va en contra del pecado, pero no en contra del pecador. Dios fue en contra del adulterio en el caso de la mujer, no fue en contra de ella. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Este tema del divorcio es un tema que ya muy poco se toca. Yo creo que esta casa, cuando yo llegué a esta casa, es todavía donde se habla de esto. Pero ¿sabes por qué no se toca? Porque a veces interpretamos la palabra y no profundizamos. Esto está claramente estipulado aquí. Aquí dice que lo que Dios aborrece es el divorcio, es el acto, es el pecado, es la situación. No es al divorciado. Si tú en esta casa estás y estás divorciado, yo no estoy yendo contra ti. Estoy explicándote lo que Dios quiere librarte es del acto del divorcio, porque causa estragos en tu vida, en tu familia, en tus relaciones interpersonales. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces Jesús, número uno, no condenó a la mujer, y número dos, no cedió al pecado. Jesús no está en nuestra contra, Él está a nuestro favor. Él está presto a sanarte, a restaurarte, aun cuando se trata de una escena como la de la mujer adúltera. ¿Y sabes qué? Si Jesús no fue condenador y al mismo tiempo no fue tolerante al pecado, nosotros podemos hacerlo de igual manera. Número tres, y esta es la parte que para mí es más importante, y con esto quiero ir cerrando: Jesús fue compasivo. Número uno, Jesús no condenó a la mujer. Número dos, Jesús no transigió, no cedió al pecado, no le pasó la mano, no la justificó. Dijo: ay, bendito, es que no te preocupes, que más adelante hay uno. Eso quiere decir que si no te gustó el que tenías, usa este porque posiblemente te da uno. Jesús no auspició eso. Jesús le dijo: vete y no peques más. Pero número tres, Jesús fue compasivo, iglesia. Y esta es una cualidad típica de Jesús. La palabra nos habla de momentos en los que Jesús miraba la multitud y dice la palabra que sentía compasión de ellos. El joven rico, cuando se acercó a Jesús y comenzó a jactarse de que cumplía la ley, y le pregunta al maestro: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna o ser perfecto? Hay versión, hay evangelios que establecen que Jesús, cuando le dijo eso, lo miró y le amó, tuvo compasión, a pesar de que sabía lo que había en el corazón. Cuando la mujer es traída delante de Jesús, el sentimiento que vemos en él es compasión, no es coraje, no es resentimiento, sino amor. Y estoy totalmente convencido que la compasión fue el elemento neurálgico en la transformación de esta mujer. La compasión, iglesia. La compasión, iglesia. La compasión, iglesia. Jesús no condenó a la mujer. Por lo tanto, este relato también es una invitación a soltar la piedra. Dios mío. Yo no sé si usted me está entendiendo. Haga una cosa. Tóquese a usted mismo, póngase la mano en su corazón y dígase a sí mismo: suelta la piedra. No, pero dígaselo de verdad, porque escuché solamente a los pastores. Yo quiero escuchar a todo el mundo. Suelta la piedra, dítelo. Suelta la piedra, suelta la piedra. Los que estaban rodeando a Jesús no eran Juan de los Parlotes, eran religiosos, eran escribas, eran fariseos. Los escribas estaban aquí para velar por la interpretación correcta de la ley. Los fariseos estaban para velar por el cumplimiento de la ley. Y esos que estaban ahí velando por la precisión de lo que decía la ley, estaban a punto de ejecutar a una mujer injustamente. Aquellos que en algún momento habían sido llamados para salvar vidas, hoy estaban en el negocio de arrojar piedras para condenar. Yo no sé si usted me está entendiendo por dónde voy. No, que es que fulano no se está congregando. Sin preguntar, cogemos la piedra. No, porque es que yo estoy viendo que la esposa es tan cariñosa con el esposo. Eso quiere decir: ay, padre, que hay algo en el matrimonio. Cogiste una piedra. No, porque es que fulano no me saluda. Eso tiene que ser que tiene algo contra mí. Cogiste una piedra. No, porque es que el pastor no me llama todos los días 24/7. Porque yo necesito que el pastor esté. Cogiste un peñón. No una piedra, un peñón. Pero vamos a llevarlo más allá. Entra por esas puertas gente que no cumple con nuestro código moral. Por esas puertas van a entrar personas que posiblemente viven de la prostitución. ¿Qué piedra vamos a coger cuando esa persona que vive de la prostitución en 2 meses decide no dejar su estilo de vida y se nos olvida que es el Espíritu de Dios quien convence a la gente de pecado? ¿Vamos a coger una piedra? ¿Qué pasa con el homosexual que va a entrar por esa puerta y no cumpla con nuestra expectativa? Vamos a agarrar la piedra de las miradas sobre el hombro. Vamos a agarrar la piedra de comentarios imprudentes acerca de una persona. Vamos a agarrar la piedra para ejecutarla en medio de todos los religiosos. Iglesia, nosotros estamos llamados a estar en el negocio del Padre de salvar vidas. Yo no sé si esto le está llegando. ¿Sabe por qué? Mire, esto lo digo con el mayor de los respetos, y el que me conoce sabe que yo soy bien radical en unas posturas y que incluso trabajo precisamente para educar a nuestra juventud a no doblar rodillas ante los baales. El que me conoce sabe que yo y nuestros jóvenes, los jóvenes que estaban ministrando aquí, ya saben cómo es Juan Carlos Rosa y Silvia. Y sabe que yo hablo de las cosas al calzón quitado. No tengo ningún problema. Pero sabe que en este tiempo yo he visto algo que viene sucediendo, y le abro mi corazón, algo que viene sucediendo desde las elecciones para acá. Iglesia, es importante asumir postura. Es importante llamar las cosas por su nombre. Es importante levantarse y hablar. Pero cuidado que no estés levantando piedras para apedrear a quien no es. Cuidado como hablamos acerca de los homosexuales, de las lesbianas, de las prostitutas, del pecador. Porque ¿sabes qué? Escucha esto. Cuando vamos a la palabra y vemos cómo Jesús reaccionaba en torno a los pecados, quiero darte un dato que es real y lo puedes buscar, y si lo encuentras me puedes contradecir. Jesús se alarmaba más con los pecados que tenían que ver con el alma. Pecado es pecado, yo no estoy categorizando los pecados. Pero Jesús nunca llamó sepulcro blanqueado, ni generación de incrédulos, ni generación de víboras a un pecador. Jesús llamó generación de víbora, hipócrita, a los religiosos. Al pecador siempre le mostró compasión, siempre le mostró amor, siempre le sirvió, iglesia. Así que cuidado, porque en el afán de querer ser escuchado, posiblemente no estás pecando solamente contra ellos, estás pecando contra Dios. Y en conclusión, la mujer adúltera fue transformada no porque Jesús evitó que la lapidaran, sino porque se topó con aquel en quien no se halló pecado, no la condenó, tampoco transigió, pero mostró compasión. Y yo quiero concluir este mensaje con una pregunta para nuestro corazón. ¿Sabes qué? Hablé de las piedras y quizás hablé desde la perspectiva de lanzar piedras al prójimo cuando no entendemos o no sabemos o queremos ser tan celosos con lo que dice la palabra que no se nos olvida el mandamiento más importante que Jesús lo definió, que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hay veces que tenemos piedras contra la gente, pero sabes que yo quiero llevarlo un poquito más allá. También hay ocasiones en las que cargamos con ataduras que no se ven. También hay ocasiones que batallamos con enemigos que no se ven. Estamos batallando en lo oculto contra un enemigo que a menos de que usted no lo saque a la luz, no va a ser derrotado. Y eso nos lleva a venir a la iglesia con un saco de piedras para dárselo a la gente, como si usted estuviera haciendo un tipo de suicidio. No sé si me estoy dando a entender. A veces nosotros venimos a la iglesia, venimos con un saco de piedras, con unos peñones para que otros nos lo tire, porque tenemos miedo de sacar a la luz enemigos que están en lo oculto, que la única forma de derrotarlos es que usted los saque a la luz. Es por eso que la palabra nos dice que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero también la palabra en Santiago hace la recomendación gloriosa de que hay momentos en que no basta simplemente con que tú en lo oculto le digas a Dios: Señor, perdóname por X o Y cosa, sino que confieses a un hermano el pecado para que entres en un proceso de sanidad. Entonces, por eso comencé diciendo que la iglesia tiene que ser un lugar de sanidad, un lugar de restauración, un lugar de empatía, un lugar de seguridad. ¿Sabes por qué? Porque hasta que nosotros no entendamos que Jesús no condenó, tampoco transigió, pero mostró compasión al pecador, la gente seguirá caminando con enemigos ocultos y con sacos de piedra para que alguien no la pide, porque eso es lo que espera de la iglesia. Esa es la pregunta que yo tengo que hacerte en esta mañana. Es, ¿cuántos tenemos que tirar piedras al suelo? ¿Cuántos en esta mañana tenemos que tirar piedras al suelo? Hay hijos que están viviendo en rebeldía, pero mi pregunta para ti, padre, es, cada vez que lo ves, ¿lo recibes con una piedra? A ese hijo que está envuelto en la pornografía, en la inmoralidad sexual, en la bebelata, viviendo la vida al garete. Incluso quizás tienes hijos que ya te han dado a entender que ni siquiera creen en Dios porque vienen con unos argumentos que escucharon de cualquier loco por ahí que se los inventa. ¿Con qué lo recibes? ¿Lo recibes con no condenación, con el balance de no comprometer tus convicciones y con compasión, o lo recibes con un peñón? Y posiblemente si tú estás batallando con algo que tiene que ver con inmoralidad sexual, ¿cuál es la impresión que tienes del cuerpo de Cristo? ¿Estás caminando teniendo en cuenta de que como cristianos somos llamados a repararnos unos a otros? ¿O estás caminando con un saco de piedras que tienen tu nombre todo el tiempo y tú mismo te estás autoflagelando, haciéndote daño, callando? El apóstol, el rey David decía: mientras callé, envejecieron mis huesos. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Fíjese, es la misma palabra que utilizó San Agustín cuando dijo que la voz de la justicia se había manifestado, pero que ahora teníamos que escuchar la voz de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y yo le añado esta siguiente frase: En una familia todos nos cuidamos. Hoy puedo ser el que ayuda, mañana el que necesita ayuda. Ese es el contraste, iglesia, entre liberación y condenación. En esta mañana yo no voy a hacer un llamado necesariamente alusivo a la inmoralidad sexual, porque sería quizás exponer y no es mi intención. Pero sí quiero hacer un llamado a todo aquel en esta mañana que reconoce que hay piedras que tienes que soltar. Piedras contra tu matrimonio, piedras contra tu cónyuge, piedras contra tus hijos, piedras contra alguien que te traicionó, piedras contra ti mismo, piedras contra el pecador. Recuerda que tú has sido justificado, tú has sido redimido y estamos en un proceso de santificación. Si tú has escuchado esta palabra y te atreves a responder a ella, yo te invito a que te pongas en pie. Si reconoces que hay piedras que tienes que soltar. Dios no nos ha dado este templo tan grande, con tanto espacio, para reunir aquí gente que cumpla con un código moral que nos satisface a nosotros. Dios nos dio este templo tan inmenso para recibir gente que va a llegar por esas puertas que no va a cumplir en lo más mínimo con nuestro estándar, o por lo menos el que nosotros entendemos. Por esas puertas va a entrar gente contra quienes hoy día estamos marchando, porque para eso tenemos este templo. Y sabe que como pastor de jóvenes de esta iglesia, es una de mis batallas más fuertes y es lo más que le hablo a nuestros jóvenes. Yo quiero ver aquí, yo quiero ser pastor de jóvenes de aquellos que nadie quiere. Yo quiero ser pastor de jóvenes de aquellos que un día van a testificar: yo era homosexual, yo era lesbiana, yo me metí a drogas. Esas son la gente que yo quiero. Yo no quiero gente que piense que son santos. Por eso usted me ve que yo me he visto de la manera en que me he visto, que me peino de la forma en que me he visto. Y si usted algún día ve que hago otra cosa, sepa que mi intención no es cumplir con el estándar. Es poder ser como Jesús, amigo de pecadores, amigo de publicano, con la intención de encontrarme con gente a quien no voy a condenar, tampoco voy a transigir, pero sobre todas las cosas voy a mostrar compasión. Voy a mostrar compasión. Yo bendigo a toda la gente que se puso de pie. Yo quisiera que usted pudiera levantar sus manos al cielo. Perdónenme que me extendí un par de minutos más. Perdónenme. Tú sabes las piedras que tienes que soltar en esta mañana. Y sabes contra quién posiblemente has querido levantar una piedra. Posiblemente es contra ti, posiblemente es contra alguien. Y posiblemente caminas la vida como cantábamos ahorita: muros rodeando estoy, pensé que caería hoy. Eso es lo que Dios va a hacer contigo hoy. Y sabes que yo te invito en esta mañana a que ahí donde estás le digas: Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego, Señor, estas piedras, yo te entrego, Señor, este coraje, Señor, yo te entrego mis momentos de soledad, momentos donde nadie me ve, Señor, y soy tentado y vuelvo a batallar con el enemigo que está oculto. Señor, hoy saco a la luz, mi Dios, este enemigo, Padre. Lo exhibo, Señor, para que sea derrotado, Señor. Para que sea derrotado, Padre amado. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo oro en esta mañana también por tu iglesia, Padre. Que podamos entender, Padre amado, la importancia que tiene, Señor, vivir y demostrar a Jesús, mi Dios. Que independientemente de los momentos tan difíciles que estamos viviendo, Señor, recordemos, Señor, que Jesús no condenó a esta mujer. No se dio ante el pecado, pero se dirigió con compasión, Señor. Con compasión, Padre. Padre, ayúdanos a ser tus brazos. Ayúdanos, Señor, a ser tu voz. Ayúdanos, Padre, a consolar, Señor, al que está herido, a sanar, Señor, al que está quebrantado, a levantar al que se ha caído.